Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
El vigilante del campo, basado en la experiencia de Rosa Cortés. Lo que me gustaría compartir con ustedes me pasó hace muchos años. Tengo 53, pero en ese entonces acababa de cumplir los 14. Vengo de una comunidad muy pobre. Mi papá desde muy joven se las ingenió para hacerse de unos terrenos muy amplios. Como las parcelas eran grandes, se daba el lujo de rentarlas para la siembra, o para que algunos ganaderos pudieran tener ahí a sus reses. Con el paso del tiempo abrieron una carretera justamente al lado de uno de los terrenos de mi papá. Bastante gente pasaba por ir a diario y eso cotizó mucho uno de los terrenos. Para muchos puede ser una ganga o una oportunidad de oro vender a un buen precio, pero mi papá siempre fue muy terco en estos asuntos. Muchas personas intentaron convencerlo de venderlo, pero él no quería. Hasta que una tarde una camioneta último modelo color negro se estacionó fuera de nuestra casa. Un señor llamado José Luis quiso hablar con mi padre. Le dijimos que podía entrar y estuvieron platicando por un buen rato. Al final este señor logró convencer a mi papá y fijaron un precio. El acuerdo era que mi papá iba a recibir un cuarto de la cifra total, la cual se le haría llegar en 3 días. Durante ese tiempo, mi papá estuvo pensando mucho en las ganancias. La mañana del segundo día nos reunió a todos los hijos y a mi mamá para comunicarnos lo que el señor Luis quería hacer. Su idea era construir una gasolinera con una tienda grande para que la gente que iba de las rancherías más alejadas pudiera pasar ahí y comprar o cargar gasolina. Era un negocio seguro. A él nunca se le ocurrió y mucho menos a nosotros, que en ese entonces éramos unos niños. Se quedó en silencio durante unos minutos y luego nos pidió que saliéramos porque necesitaba hablar algo con mi madre. Tiempo después sabría que durante esa plática llegaron a la conclusión de que lo mejor era que esas tierras se quedaran para nosotros. Cuando llegó el señor José Luis para entregar el dinero del trato, mi papá lo desdijo. Le contó que se había preferido y que prefería dejar las tierras a su descendencia. Lo que mi papá no sabía es que José Luis estaba metido en un cártel y tenía cierto poder. No tomó nada bien que mi papá dijera una cosa y luego hiciera otra. Recogió el dinero de la mesa y le advirtió que los despalabrados no servían para nada, que esas tierras serían de él por las buenas o por las malas. A mi papá le dio miedo, pero esta vez se mantuvo firme de que no iba a venderlo. Nos ordenó tajantemente no salir de la casa por al menos un mes para no correr peligro. Aunque no nos faltaba el dinero, tampoco nos sobraba. Y a las 3 semanas se nos terminaron las reservas de comida y tuvimos hambre. Mi papá dijo que iba a salir por provisiones y volvería. Pasó 1 hora, luego 2 y luego 6. Mi mamá estaba muy asustada y entre lágrimas nos dijo que nos hiciéramos a la idea de que no lo volveríamos a ver. Yo le creí por completo. Estaba segura que los narcos lo habían encontrado y se lo habían llevado para golpearlo y hacerlo firmar las escrituras. No sé, tal vez algo por el estilo. En ese tiempo era muy rebelde y nunca me gustó vivir en ese pueblo. Mi enojo lo manifestaba cada vez que podía. En mi estupidez me intenté escapar de la casa y fui a buscar a mi papá. Estuve preguntando entre las personas, algunos me dijeron que lo habían visto correr hacia una parcela. En ese momento no estaba pensando, y quiero hacer aquí un comentario de que ninguna pequeña o adolescente debe seguir mi ejemplo, porque puede ser que no tengan tanta suerte. Cuando llegué a esta parcela vi que varias camionetas estaban en el terreno. Intenté ver si mi papá estaba dentro de una, pero no lo noté. Había alrededor de 15 hombres armados y viendo hacia todas partes. Sin duda estaban buscando a mi padre. De alguna manera sentí alivio porque eso quería decir que no lo habían encontrado. Estaba dando la media vuelta cuando escuché unas palabras que me dejaron congelada. «Miren, ahí está su hija». La sangre se me fue hasta los pies. Mi cuerpo se adormeció por completo. A pesar de eso, en mi interior no sé bien o no sé si Dios o lo que llaman el instinto de supervivencia hizo que corriera con todas las fuerzas que podía. Aquí quiero mencionar que los terrenos abarcan cerros y hasta cruce de un río. No miento al decir que las parcelas eran bastante grandes. El caso es que yo, al igual que mi familia, conocíamos perfectamente cada centímetro del terreno. Tomé una de las rutas más complicadas porque era muy pedregosa. Nosotros la llamábamos la gallina, porque en algún pueblo decían que ahí llegaban a aparecerse una gallina que ponía huevos de oro a aquellos que tuvieran un corazón limpio. Por lo mismo que se decían varias cosas de este espacio, casi no lo visitábamos. Pero de alguna manera presentí que era justamente el lugar a donde necesitaba ir. Mientras iba corriendo e intentaba meterme entre la maleza del monte, escuchaba cómo estos hombres corrían detrás de mí. Tuve que aguantarme las lágrimas para que no escucharan mis sollozos. Me metí en medio de dos piedras enormes y la oscuridad de los árboles me favorecieron para no ser vista. Otra cosa que me ayudó es que siempre he sido muy delgada y no batallé para acomodarme. Este agujero pudo tener víboras o arañas peligrosas, pero con la adrenalina al 100 no pensaba en nada de eso. Me quedé ahí sin pensar o hacer un ruido y se me hizo de noche. No sé qué hora era exactamente, pero en algún punto de la madrugada se fueron las camionetas. No sabía qué hacer, si salir o no hacerlo. Todavía lo estaba pensando cuando una cara apareció enfrente de mí. Era la cara de un hombre. Sentí que me iba a morir en ese momento y no pude hablar. Me habían descubierto. Este hombre ya era muy anciano y tenía la cara arrugada y el pelo blanco. Llevaba en la mano un palo encendido y a mí me pareció que era un ocote. «Casi te encuentra, muchacha», me dijo. «Pero tuviste suerte. Ven, ya no hay nadie. Te voy a decir por dónde debes irte». En ese momento me solté a llorar y no sabía qué era lo que estaba pasando. Pero ya no podía aguantarme más lo que sentía. Este señor me miró con ternura y supe que no me iba a hacer daño. Me ayudó a salir de medio de las piedras y caminé con él por el sendero de las gallinas. Mientras platicábamos le pregunté qué estaba haciendo ahí, o quién era porque nunca lo había visto. Me contestó que tenía negocios con mi papá y que estaba vigilando las tierras. Entonces recordé que mi papá seguía rentándola para siembra. Le pregunté su nombre y me respondió que se llamaba Guillermo. Para mí su presencia fue como encontrar a un ángel. Llegamos hasta el cruce del río y don Guillermo me indicó que unos metros más abajo estaba mi papá. «Vete para allá, niña. Tu papá se subió a ese mezquite. Se encuentra en lo más alto. Dile que ya se fueron esos hombres y pélense de aquí antes de que sea tarde. Yo tengo que regresar para cuidar mi siembra». Quise darle un abrazo al señor, pero me dio un poco de vergüenza. Solamente le agradecí con el alma, no sin antes mencionar que iba a rezar para que tuviera buenas matas de maíz. Me dio las gracias por las futuras oraciones y se fue por el mismo camino por el cual me había guiado. Corrí a la orilla del río hasta que llegué al mezquite que me había indicado. Allí en lo alto estaba mi papá. Le grité que ya se bajara porque los señores habían ido. Lo primero que hizo fue regañarme diciendo qué estaba haciendo ahí, que pudieron haberme matado y luego nos abrazamos y lloramos. No sé si fue de agradecimiento por estar vivos o por el terror que habíamos pasado. Mientras caminábamos de vuelta a la casa le fui contando cómo estuvo todo, hasta que me había encontrado con el señor Guillermo. Mi papá se extrañó mucho y me pidió que le describiera cómo era este anciano. Le respondí que era moreno, de cabello blanco y la cara arrugada. Además traía un ocote prendido con el cual se iba guiando. En ese momento me di cuenta que en todo el rato que caminamos el ocote nunca se consumió. Cosa rara porque es una madera que se acaba muy rápidamente por la forma en la que es. Entonces mi papá, todavía conmocionado, me dijo que el señor que le había vendido las tierras hace tantos años se llamaba Guillermo Arriola. pero había muerto antes de que yo naciera. Me quedé sorprendida, pero no tuve miedo. Ese señor es un ángel o quizás un santo. La verdad es que no lo sé. Lo único que me queda claro es que fue mi guía para que escapara de ese sitio. Esa noche había hablado con un muerto y nunca lo sospeché. Cuando llegamos a la casa ya estaban hechas las maletas. La gente de José Luis fue a advertirle a mi mamá que nos fuéramos del pueblo, que nos iban a quemar vivos a todos, incluyendo a mis hermanos menores que apenas eran unos bebés. Contratamos un carro particular de un compadre de mis papás y nos fuimos. Jamás regresamos al pueblo y ellos se apoderaron de aquel pedazo tan cotizado. Sé que esa gasolinera existe al día de hoy y que las tierras de mi papá están abandonadas. Aunque han intentado apoderarse de ella, los llamados paracaidistas no lo han conseguido. Nadie sabe qué es lo que los ahuyenta de los terrenos. Los compadres de mi papá que nos visitan de vez en cuando piensan que son los mismos narcos. Pero a mí nadie me quita de la cabeza que el don Guillermo que cuida sus propiedades. Darío, historia basada en la experiencia de Enrique Chávez. Mi nombre es Enrique Nava y soy de Tula, Hidalgo. Les quiero compartir esta historia que pasó en el pueblo de mi madre, esperando que esto le resulte muy interesante. Cuentan que en el pueblo de Santa Ana de Allende, ubicado en la sierra de Hidalgo, cada que se llegan las fechas de Semana Santa, ocurren eventos realmente extraños. Ya sea que algunas personas desaparecen o se llevan a cabo rituales muy raros, entre otras cosas. Esta es la historia de Darío, un pequeño de 11 años que era conocido por todos los vecinos de la localidad. Darío vivía con sus abuelos ya que sus padres habían fallecido cuando él era todavía un bebé. Cierta tarde, la abuela de Darío lo mandó a llevar el almuerzo a su abuelo en el campo. El pequeño salió al mediodía, pero nunca llegó a su destino. Cuando cayó la tarde, el abuelo volvió a casa muriendo de hambre y con la voz golpeada le dijo a su esposa: «Bueno, ¿y tú? ¿Por qué no mandaste al niño a dejarme la comida?» La abuela sintió que la sangre se le iba a los pies y le contestó: «Pensé que Darío estaba contigo. Al mediodía se fue a dejarte el almuerzo, pero nunca volvió». El abuelo se preocupó mucho y enseguida salió de la casa para buscarlo. Pasaron algunas horas y ya estaba entrada la noche sin que hubiera alguna novedad al respecto. Los demás vecinos también se unieron a la búsqueda, pero sin éxito. 3 días después, mientras revisaban de nueva cuenta los alrededores del cerro, uno de los vecinos gritó: aquí está Darío, lo encontré». El niño estaba en el fondo de un barranco. Todos los presentes bajaron y lo que vieron los dejó con una sensación de miedo, tristeza y coraje. En medio de un pentagrama hecho con tizne estaba el pequeño cuerpo sin ropa de Darío. Su pecho estaba abierto y se podía ver claramente que le faltaba el corazón. Se encontraba lleno de arañazos y en los ojos reflejaba una mirada de terror. Inmediatamente se les dio parte a las autoridades, pero poco o nada pudieron hacer. Este caso nunca pudo resolverse, pues tampoco hubo culpables o detenidos. Hasta la fecha, varias personas afirman haber visto al pequeño Darío rondando por el camino que lleva al cerro, cargando una bolsa con el almuerzo para su abuelito. Esta historia es cierta. Es real el terror que despierta a nosotros darnos cuenta que algunas personas son capaces de llegar a ciertos cultos y sectas por sus creencias.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
La chaneca del río seco. Relato basado en la experiencia de Raúl Rangel. Vivo en un municipio de Oaxaca, en la sierra donde hay pueblos chinantecos. Mi abuelo siempre fue un hombre muy mujeriego. De hecho, mi mamá tiene varios medios hermanos regados tanto en nuestro pueblo como en los vecinos. Nunca fue un hombre muy derecho, y no solamente en cuestión de faldas, sino también es que le gustaban las apuestas o juegos de azar. En los pueblos, la única ley que se obedece es el ojo por ojo y diente por diente. Me acuerdo que yo tenía 9 años cuando mi abuelito se fue a una de las pocas cantinas que tenemos en el pueblo. Ahí se encontró con el esposo de una de sus amantes y se armó una pelea a machetazos. De puro milagro, mi abuelito no salió con los pies por delante de la cantina. Eso sí, se tuvo que esconder entre los cerros por un mes completo en lo que el señor se le pasaba el coraje. Yo le llevaba la comida en la mañana y en la tarde todos los días. Esa fue una de las muchas veces en las que mi abuelo se salvó de una muerte segura. Sin embargo, la suerte a todos se les acaba. Y muchas veces el pez por su boca muere, como dice el dicho. Las mujeres siempre fueron su debilidad, pero mi abuelo sabía que son caras y para tenerlas felices hay que darles regalos y llevarlas a pasear. Por eso, aunque mujeriego, mi abuelo también era un hombre trabajador. Gracias a Dios, una de sus parcelas era muy buena para dar cada año. De hecho, no dejaba descansar la tierra. Medio año lo dedicaba a sembrar frijol y habas y en el otro año maíz. Una tarde las cosas cambiaron para mi familia. Un señor llegó a la casa preguntando por el abuelo. Tanto mi madre como yo pensábamos que se trataba de otro de los líos de falda. Pero resulta que este hombre venía a hacer negocios. Tenía un terreno cerca de un río grande al cual llamaban Río Seco. No porque no tenga agua, sino porque se dice que hubo una época en la que el río se secó por 3 años completos. Pero un día el agua volvió como una especie de milagro, y esta prácticamente no volvió a faltar. Cuando mi abuelo escuchó la propuesta le pareció muy bien. Tener tierra al lado de un río es una bendición porque los sembradíos nunca van a sufrir por la sequía. El hombre le dio un precio de regalo al abuelo. Al preguntarle la razón de lo que estuviera malbaratando, le respondió: lo que pasa es que mi mujer está harta de la vida del campo. Vamos a dejar todo para irnos a vivir con mi suegra a Estados Unidos. Lo único que vamos a dejar aquí es la casa, por si en algún momento queremos volver. Según dijo mi abuelo después, solamente un hombre muy tonto hubiera desaprovechado su oportunidad. Sacó algo de sus ahorros y amarró el trato. Le dio la mitad de lo que estaba pidiendo y la otra mitad se le iba a estar pagando con las ganancias que sacaban de las cosechas. El vendedor no tuvo ningún problema y aceptó. De esta manera el abuelo se hizo con el terreno del río seco. En cuanto le entregaron las escrituras, se fue a revisar el terreno. El campo tenía mucho huizache, pero nada que no se pudiera quitar. Mi abuela, mi abuelo, mi papá y yo ayudamos a dejar el terreno limpio. Como urgía pagar al resto, mi abuelo se puso a arar y a sembrar maíz. Con el agua del río seguramente se podrá regar bien y aunque no fuera temporada se podía dar una buena cosecha. El abuelo dedicó mucho tiempo a este sembradío, hasta que una tarde fue a revisar el terreno y no volvió. Estuvo toda la tarde y toda la noche desaparecido. Mi abuela dijo que quizás había echado una mentira y se había ido a perder con alguna de sus mujeres o alguna cantina del pueblo. Yo era el mandadero de la familia y fui a buscar a las cantinas, a las casas de sus amigos, pero nada. Hasta fui a buscar a la casa de una de las dos mujeres que yo conocía bastante bien, ya que sinceramente me hacía de la vista gorda, pero tampoco ella sabía nada. Regresé a la casa para decirle a la familia que no lo había encontrado. Y a mi mamá le dio un mal presentimiento. Dijo que tal vez mi abuelo estaba tirado en el río o en el campo porque le dio un ataque o tuvo un accidente. Mi abuela, por su parte, estaba más tranquila. Bueno, no la culpo. Ella estaba muy enojada con el abuelo por la vida que le dio. Su opinión fue que el día siguiente por la mañana irían al campo y así lo hicieron. Cuando aparecieron los primeros rayos del sol, mi mamá y mi papá y la abuela fueron al campo. Yo supe después lo que pasó hasta que llegaron a la casa con el cuerpo del abuelo cargado. Tenía la piel llena de rasguños y sangre. Lo acostaron en la cama y le dieron un trago de mezcal para que despabilara. Lo primero que dijo el abuelo cuando recuperó la conciencia fue la chaneca. La chaneca quiere llevarme. Por favor, no dejen que me lleve. No sé si lo sepan, pero las chanecas son mujeres que viven en los ríos. Quienes las han visto dicen que tienen una hermosura que ningún hombre puede resistir. Se bañan en los ríos sin ropa e invitan a los hombres a bañarse con ellas. Pero cuando se meten en el agua, estas criaturas revelan su verdadera forma, convirtiéndose en mujeres viejas y deformes. Además, alimentan de la vitalidad de los ingenuos que quedan atraídos por sus encantos. Entonces el abuelo nos contó que una tarde antes, mientras iba al campo, alcanzó a escuchar unas risas en el río. Él se asomó para ver de qué se trataba y vio a dos mujeres bañándose. Según dicen, nunca había visto unas mujeres más hermosas, con la piel blanca y el cabello largo y oscuro. Una de ellas le dijo que se metiera para acompañarlas y bueno, mi abuelito pensó que era su día de suerte. Se quitó la ropa y una de las mujeres salió a recibirlo. Mientras se acercaba a mi abuelo, su piel iba cambiando. Ya no era firme y blanca, sino de color verdoso y llena de arrugas. Su estómago se volvió un costal que le colgaba hasta las rodillas, y abrió de pronto la boca enseñando unos dientes podridos y puntiagudos. Mi abuelito ni siquiera se volvió a vestir. Salió corriendo entre el cerro, escuchando cómo la chaneca iba detrás de este. Llegó al punto en el que dejó de escucharla, pero perdió el conocimiento. No supo más hasta ese momento en que lo habían llevado a la casa. Mi papá me contó que se encontraron al abuelo sin ropa y arañado, pero no había ninguna mujer alrededor. Mi mamá encontró la ropa al lado del río y lo vistieron antes de volver. El abuelo estuvo en la cama con fiebre 7 días, pero se pudo recuperar. Lo que sí nos llenó de espanto a todos en la familia fue que un año después desapareció otro de los señores del pueblo. Su familia estaba desesperada y pidieron ayuda a los demás para ir a buscarlo al monte. Luego de un día de larga búsqueda lo encontraron en una cueva. Estaba sin ropa y había fallecido. Algo que llamó la atención es que tenía la piel muy pegada a los huesos, como si ya no tuviera sangre ni órganos. Mi abuelo dijo que fue la chaneca del río seco. Algunas personas le creyeron y otras no. En lo personal sí le creo, porque mi abuelito cambió mucho a partir de esta experiencia. Ya no buscaba mujeres y luego de irse al campo regresaba a la casa para guardarse. También debo decir que dejó de beber alcohol. Me imagino que después de haber tenido una experiencia cercana a la muerte decidió aprovechar su segunda oportunidad. Al día de hoy mi abuelo ya falleció a los 93 años, pero ya reconciliado con su familia y pidiendo perdón por sus malas acciones. La estancia en Jalisco. Historia basada en la experiencia de Fito Becerra. Esta es la primera historia que escribo al canal. Me gustaría contarles algo que le pasó al compadre de mi abuelo cuando ambos eran jóvenes. Somos de un rancho llamado La Estancia, ubicado en Yahuelica, Jalisco. Atrás de la casa donde actualmente vive mi abuelo, hay una casa muy antigua donde es bien sabido por todos que asustan. Cerca de este lugar hay un pozo donde la gente que vivía por el rumbo iba a sacar agua. En una ocasión, el compadre de mi abuelo fue a este pozo a cargar agua para llevársela hasta su casa. Ya habían pasado más de 2 horas y no volvía. Su esposa estaba preocupada, así que decidió ir a buscarlo. Avanzó un par de kilómetros cuando por fin lo encontró. Estaba inconsciente, tirado debajo de un árbol grande justo en el patio de la casa abandonada. La señora no sabía lo que había pasado, sobre todo porque revisó al marido y no encontró ningún signo de violencia. Decidió llevarlo al hospital más cercano con la ayuda de los vecinos para que pudieran atenderlo de cualquier manera. El hombre despertó al día siguiente y fue ahí que platicó todo. Contó que cuando venía a recoger el agua se paró debajo de la sombra de ese árbol para descansar un poco. En eso vio un perro enorme sentado en sus dos patas traseras. El señor se le quedó viendo, cuando de pronto el perro también volteó para observarlo. Sin más y en contra de cualquier lógica, el perro abrió el hocico para decir: «Esta es mi casa. Yo vivo aquí y de aquí veo a todos los vecinos». El hombre quedó tan impactado que se desmayó. Lo único que recuerda después de eso es abrir los ojos en el hospital. Pero por desgracia falleció a los 3 días. El doctor dijo que sufrió un infarto, muy probablemente provocado por ese gran susto que se llevó. A los pocos días se corrió el rumor entre todos los vecinos. Entre ellos llegaron a la conclusión que necesitaban llevar a un padre a ese terreno para que lo bendijera. Pero al llegar el sacerdote dijo que no podía hacer nada, que en esa casa habitaba una legión de demonios. Rezar o echar agua bendita solamente iba a empeorar las cosas. La gente no podía creer lo que el padre estaba diciendo. Sin embargo, el sacerdote se ofreció a bendecir los alrededores para impedir que la maldad saliera fuera del terreno. De cualquier manera, lo mejor sería que nadie se acercara por su propia seguridad. Todos hicieron caso de esto, ya que desde antes de lo que le pasó a este hombre ya se sabía que muchos fenómenos paranormales ocurrían ahí. La última persona que vivió en esa casa fue una mujer que tenía 2 hijos, uno de 3 y el otro de 6 años. Pero una mala noche la mujer terminó con la vida de sus 2 hijos. Los terminó enterrando en el patio de la casa. Luego, llevada por la culpa y la locura, hizo lo mismo con ella. Nadie sabe por qué hizo semejante monstruosidad, pero desde entonces se comenzó a ver y a escuchar cosas cerca de la casa y el terreno. Hasta el día de hoy esa casa permanece completamente abandonada. Hay muchas personas que aseguran haber visto cosas fuera de este mundo al pasar por ahí, como sombras, animales que hablan o caminan en 2 patas, así como bolas de fuego entre los árboles. Al día de hoy estoy pensando en ir a pasar una noche junto con algunos compañeros, y si llegara a ocurrir algo, tengan por seguro que se los voy a compartir. El Rancho Los Gavilanes. Historia basada en la experiencia de Lucas García. Este relato es realmente un conjunto de varias experiencias. Todo esto lo viví cuando me contrataron de capataz en el Rancho Los Gavilanes. Este lugar se encuentra en el estado de Michoacán. El rancho era muy grande y la casa de los patrones también, pero pasaban la mayor parte del año en Estados Unidos. Por esa razón es que necesitaban a un capataz que les ayudara a mantener la vida del rancho en orden. Yo fui recomendado a ellos por mi abuelo. Él les ordeñaba las vacas y también se encargaba de hacer algunos tratos de compra-venta de ganado. Como tenía el voto de confianza del abuelo, me hicieron una breve entrevista. Al final me contrataron con un buen sueldo. Al principio todo iba bien. No tenía tiempo de distracciones ni de notar cosas extrañas porque había mucho que hacer. Necesitaba aprenderme el nombre de los empleados y sus funciones. También hacerme cargo de surtir el alimento para el ganado y comprar abono para los cultivos. Como dije, no tenía tiempo de distracciones, pero con el paso del tiempo me fui acostumbrando. Hacía todo cada vez más rápido y también había temporadas en las que las actividades en el rancho eran más tranquilas. En una ocasión el caballerango se quebró un pie y tuve que hacerme cargo de su trabajo. No me costaba mucho porque a decir verdad me gustaban mucho los caballos. Además de los de la hacienda estaban muy bien cuidados y bonitos. Es aquí cuando comencé a notar cosas extrañas. Resulta que había 3 caballos blancos y 4 zainos. Yo los peinaba todas las noches y los dejaba en la caballeriza. Pero resulta que en las mañanas aparecían en el campo como si alguien los hubiera soltado. Además, las crines de los caballos blancos estaban trenzadas. Me llamaba mucho la atención que las trenzas estuvieran tan bien hechas, que hasta parecía que alguien las había hecho con las manos pequeñas para que quedaran tan detalladas. No sé por qué únicamente eran los caballos blancos. Tampoco sabía por qué estaban amaneciendo fuera de la caballeriza. En cuanto se recuperó el caballerango, me explicó que eran los duendes que vivían entre los árboles de la hacienda. Él muchas veces encontró los caballos con las crines trenzadas y también cerca del río. Según dicen, a los duendes les gusta jugar con los animales y no les hacen daño. Ya en otra ocasión tuve que llevar una carreta al pueblo para llevar las calabazas que habían encargado para hacerlas cubiertos. Así se les llaman los dulces hechos de calabaza y piloncillo. La señora que las iba a comprar me había encargado que se las llevara a las 5 de la mañana. Tenía que prepararlas desde muy temprano. A eso de las 4 y media ya tenía la carreta llena de calabazas. Me subí y me fui junto con el caballo. Iba a la mitad del camino donde el terreno todavía estaba rodeado del monte. Ahí fue que alcancé a escuchar el sonido de unas cadenas. Esto me pareció raro, pero no le tomé tanta importancia. Mientras avanzaba, el ruido de las cadenas se hacía más fuerte. Además que se escuchaba una respiración agitada. Miré hacia atrás y me di cuenta que me estaba persiguiendo un perro enorme de color negro. La cadena que escuchaba la traía colgada en el cuello y parecía muy pesada. Pero lo que más me dio miedo fueron sus ojos. Eran totalmente rojos, como si fueran dos bolas de fuego. Le estuve pegando al caballo para que nos fuéramos lo más rápido posible. Ya un poco más adelante, el perro desapareció. Esta otra experiencia me pasó una noche que estuve encerrando a los animales. Esa vez me tardé un poco más porque tuvimos que herrar al nuevo ganado. La noche estaba despejada y el cielo brillaba con un montón de estrellas. Todo el día había salido bien y llevé camino a la casa. De pronto, el cielo se iluminó de repente. Fue una luz que me cegó por un momento, como si fuera un relámpago, pero que abarcaba todo el cielo. Al mirar hacia arriba, pude ver algo que flotaba de forma rectangular. Era como una caja muy grande. De este aparato salían pequeños destellos. No diría que fueran luces, pero sí destellos como los que tienen algunas antenas. No me quedé a averiguar qué era porque sentí tanto miedo que me fui corriendo a la casa. Cuando estaba dentro me asomé a la ventana y el cielo estaba despejado una vez más. No había rastros de esa cosa que había visto. Por último quisiera decirles que otra cosa que me llamó la atención y me parece que es la más terrorífica es que yo tenía contados 37 empleados en la hacienda. Pero a veces miraba a una persona de más. Se trataba de un anciano que cargaba un costal y se apoyaba en un bastón. Al principio llegué a pensar que era mi imaginación o tal vez se trataba de algún familiar de los trabajadores. Pero al preguntarle a los otros me decían que ese anciano se aparecía desde que se construyó la casa grande. Algunos tienen la teoría de que se trata del dueño original del terreno que está penando por la manera que falleció. Se supone que el bisabuelo del dueño engañó al anciano para que firmara los papeles de las escrituras. Cuando lo logró, le dio unos tiros en la cabeza y se deshizo del cuerpo. La versión oficial es que el antiguo dueño murió en un pleito de cantina, y que antes de morir ya había amarrado el trato con el bisabuelo de mi expatrón. Pero entre los otros empleados se dice otra versión que tal vez parece la más verdadera. El anciano que desaparece en el rancho Los Gavilanes no hace nada. No intenta hacer daño ni nada parecido. Solamente camina por los alrededores como siguiera cuidando lo suyo. En total trabajé 3 años en el rancho y luego me tuve que ir por cuestiones personales. No me parece un mal trabajo ya que los actuales dueños son generosos. Pero de que pasan cosas raras en ese lugar no tengo la menor duda. Yo soy testigo de ello. Y puedo asegurarles que estas apariciones existen y que pasan más seguido de lo que ustedes creen.
El dueño de la mina. Historia basada en la experiencia de Eric. Mi nombre es Eric y soy de Ecuador. La siguiente historia que voy a compartir es un poco corta, pero les aseguro que es 100% verdadera. No me pasó directamente a mí, sino a mi abuelo llamado Manuel, y le pasó cuando era joven. Ahora sin más voy a comenzar con la historia. Cuando mi abuelo trabajaba en Cumbayá tenía apenas 14 años de edad. Si no están familiarizados con este nombre, es una mina. Allí estaba con sus compañeros a los que asignaron en grupos de 5 integrantes. Ese día estaban sacando tierra de la mina en unas carretillas grandes de 2 llantas. Su trabajo consistía en jalar las carretillas para llevarlas a unas subidas a la salida. En lo que estaba esperando la siguiente carretilla con tierra, se acostó y se quedó dormido. Unas horas más tarde despertó asustado. Pensaba que lo iban a regañar, pero aún alcanzó a escuchar las herramientas trabajando dentro de la mina. Se quedó acostado pensando que todavía no salían los de la mina y esperó un rato. Pero la otra carga no llegaba. Le extrañó que nadie saliera porque seguía escuchándose el ruido del pico golpeando contra la cangagua. Así es como se le dice a la tierra que es más dura. Él estaba seguro de que alguien dentro estaba trabajando. Pero pasó el tiempo y notaba que nadie salía, así que se adentró para ver quién seguía ahí. A lo largo de la mina había una especie de curva, la cual se detuvo para observar a la distancia. Claramente miró que en efecto alguien se encontraba ahí dentro. Este hombre estaba agachado con una carretilla, una pala y un pico. Estaba picando la tierra y luego agarraba la pala para ponerla en la carretilla. Cuando miró esto, mi abuelo se fue acercando poco a poco mientras iba pensando por qué se quedaría una sola persona. Entonces se paró y notó que este ser no era humano. Él lo describió como una criatura alta y cubierta de pelo, como si fuera lana de un animal que le cubría todo el cuerpo. Mi abuelo estaba a unos 20 metros de este ser y al notar que no era una persona, se le pusieron los pelos de punta. Poco a poco fue retrocediendo muy despacio para no llamar la atención. Así logró salir de la mina sin que esta criatura se diera cuenta. Una vez afuera, se fue corriendo con todas sus fuerzas hacia el campamento donde se quedaban por las noches. Cuando llegó, todos sus compañeros ya estaban dormidos. Los despertó con mucho miedo para preguntarle quién se había quedado en la mina. Los compañeros estaban confundidos por todo el alboroto. Solamente le respondieron que él, es decir, mi abuelo, fue el único que se había quedado. Cuando lo vieron dormido, lo quisieron despertar, pero mi abuelo no reaccionaba, así que lo fueron dejando. Mi abuelo contó lo que había visto en el interior de la mina. Una vez que terminó, los demás le dijeron que había tenido mucha suerte de haber salido vivo, ya que si esa criatura se hubiera dado cuenta de que mi abuelito lo estuviera viendo, seguramente lo hubiera matado él mismo porque no podía ser otro que el mismo diablo. Otro de los compañeros agregó que esa zona era muy pesada y que tal vez ese ser tan espantoso era el dueño de la mina. Por su parte, mi abuelo dice que no fue suerte lo que lo salvó, sino más bien fue su fe en Dios. Esa fe lo protegió de que la criatura infernal no se percatara de su presencia. De no ser por la misericordia de Dios, mi abuelo no me habría contado esta anécdota, misma que ahora mismo estoy contándole a ustedes. Les agradezco enormemente haberme dado un espacio en este canal.
Las apariciones de Puente Alto. Historia basada en la experiencia de Julián Hernández. Vivo en el estado de Guerrero, en un pueblo todavía semi-urbanizado. Antes todavía eran menos los caminos pavimentados. Todavía hoy existe un puente al cual le llamamos Puente Alto. Este conecta las casas de las orillas con el centro del pueblo. A muchas personas no les gusta pasar por ahí porque dicen que ven cosas muy extrañas, sobre todo de noche. En los pueblos es raro que la gente ande en la calle tan tarde, al menos que sean borrachitos de siempre o que tengan alguna emergencia. Por eso es que a mí no me ha tocado ver nada en el Puente Alto hasta una noche. Toda mi familia nació y vive en el pueblo. Una noche me quedé hasta tarde en la casa de una tía porque me estaba enseñando a hacer queso con leche de cabra. Si no mal recuerdo, eran como las 9 de la noche cuando decidí volver. Mi casa queda justamente en las orillas del pueblo y era inevitable que pasara por el puente. En esa ocasión el río estaba muy crecido porque eran tiempos de lluvia. Caminaba por ahí con una lámpara que me prestó mi tía. En la otra mano llevaba el queso. Cuando pasaba por el puente pude escuchar unas risas. Parecían que eran risas de niños, pero más que miedo sentí curiosidad porque pensé que era lo que estaban haciendo unos niños a esa hora. Alucé con la lámpara una de las orillas del río por donde había escuchado el alboroto. La luz de la lámpara recorrió la orilla hasta que me topé con tres cuerpos. Eran muy delgaditos, tanto que se les notaba los huesos en las costillas. Los niños tenían la piel blanca y el cabello hasta la cintura. En realidad no supe si eran niños o niñas, pero cuando voltearon a verme noté que tenían los ojos amarillos. Me dio tanto miedo, me fui corriendo a mi casa. Cuando notaron que llegué tan asustada, mis padres se asustaron mucho. Les conté todo lo que había sucedido y mi papá fue a revisar, pero no encontró nada. A partir de esa noche, puse más atención a las historias que decían sobre el puente alto. Por ejemplo, uno de mis vecinos que tenía unos 20 años, nos contó a mis papás y a mí algo que le pasó cuando cruzó el puente. Resulta que tenía una novia en otro pueblo y a veces le tocaba volver hasta tarde para ir a verla. Una noche iba pasando por el puente cuando vio que había alguien parado en el centro. El vecino dice que no era una persona normal. Tenía el cuerpo ancho y los hombros grandes. En lugar de hombre parecía una especie de gorila gigante. Cuando el muchacho daba un paso, el gorila también impedía acercarse. Al final el joven decidió rodear casi todo el pueblo para llegar a su casa. Más vale tarde que nunca. Un tío de nosotros que vive cerca nos contó sobre una noche en la cual intentó cruzar el río luego de irse al monte a cazar. Él y sus dos perros venían cansados y con ganas de cenar y dormir. Cuando iban a pasar por el puente, mi tío vio unas luces que flotaban en este. Los perros se pusieron a ladrarle y se pusieron en posición de ataque. A mi tío le pareció extraño, pero no tuvo miedo. Le ordenó a los perros perseguir las luces y él preparó su rifle. Los perros corrieron y mi abuelo iba detrás de ellos. Las luces cruzaron el puente y siguieron por la orilla del río hasta que llegaron a un árbol con mucho ramaje. En un momento las luces desaparecieron y en su lugar salió un anciano muy delgado y moreno. Este hombre siniestro comenzó a golpear a los perros de mi tío. Muy enojado pensó en dispararle cerca para intimidar al anciano, pero por más que apretó el gatillo, el rifle no pudo detonarse. Mi tío estaba muy asustado porque se dio cuenta de que eso no era normal. Prefirió llamar a los perros y se fueron corriendo sin pensar hasta que llegaron a casa. La última historia me la contó la señora a la cual le compramos las tortillas. No le pasó directamente a ella, sino más bien a su hijo. Resulta que él y su primo venían de un baile como eso de las 3 de la madrugada. Mientras iban cruzando el puente, los dos vieron una anciana que venía caminando. Cargaba una corona de flores de las que se ponen en las tumbas. La mujer tenía cubierta la cabeza y estaba vestida de negro. A los muchachos se les hizo raro ver a una anciana a esas horas, pero al pasar junto a ella le dieron las buenas noches. La mujer no les contestó y continuó de largo. Uno le preguntó al otro si no se trataría de una aparición, aunque lo hicieron un poco en broma, claro. En ese momento los dos voltearon y la anciana ya no estaba. Había desaparecido con todo y la corona de flores. Los dos muchachos se asustaron tanto que ni siquiera pudieron hablar. Simplemente siguieron caminando hasta que llegaron a la casa. Al día siguiente le contaron a la señora lo sucedido, y por ella es que sé todo esto. Algunos creen que estas cosas aparecen porque corría el rumor de que tuvieron que hacer sacrificios humanos para que el puente se pudiera construir. Claramente no hay un registro sobre esto, aunque créanme que yo no lo descartaría. Otra versión dice que tal vez el puente está sobre una especie de portal dimensional o un terreno maldito. Algo que da acceso a las peores cosas del infierno. Sea cual sea la explicación, el puente alto sigue ahí, y muchos dicen que estas apariciones continúan ocurriendo hasta el día de hoy. El encuentro con los duendes. Relato compartido por Aldair Carrillo. Esta historia no me pasó ni a mí ni a ningún miembro de la familia. Le pasó a un vecino de mi tío Oscar. Ellos dos eran muy amigos porque prácticamente se criaron juntos. El nombre de esta persona era Justino. Cuando mi tío Oscar se casó, sus obligaciones de hombre de familia lo fueron alejando de las fiestas, las reuniones y los amigos. Por eso le costaba trabajo ver seguido a su amigo Justino. Este hombre, como la mayoría de las personas del pueblo, se dedicaban a trabajar la tierra. En mi pueblo se siembra mucha avena y el sorgo. Cierta tarde tuvo que hacer unos surcos para desviar el agua del riachuelo y así poder regar los cultivos. La labor le llevó más tiempo de lo que estaba pensando y terminó llegando la noche a su casa. En el camino, mientras andaba entre los árboles, dice que escuchó las risas de unos pequeños. Después alcanzó a escuchar las pisadas de un caballo. Él intentó encontrarlos mirándose a todas partes, pero no veía a nadie, ni de cerca ni tampoco de lejos. Cansado, llegó a su casa y se acostó para quedarse profundamente dormido. En medio de la noche sintió que alguien estaba brincando en su cama. Abrió los ojos y vio que eran unos niños de piel muy blanca. Justino dijo que eran muy pequeños y que tenían el cabello blanco y alborotado, además de que se encontraban sin ropa. El amigo de mi tío se sentó en la cama y vio cómo los niños se bajaron y se escondieron debajo. Pero eso no fue lo peor. Cuando miró hacia el frente, vio que estaba un hombre parado observándolo. Tenía el cuerpo cubierto de pelo y entre la oscuridad solamente podía ver dos ojos rojos que parecía que estuvieran ardiendo. Tuvo tanto miedo que cayó desmayado y no supo de sí hasta el día siguiente. Fue justamente mi tío que fue a visitarlo y desde la ventana pudo ver el cuerpo en la cama, pero no se levantaba para abrirle y tampoco notó que se estaba moviendo. Asustado, mi tío Oscar decidió abrir la puerta a la fuerza. Su amigo Justino estaba como ido porque no reaccionaba para nada, aunque eso sí, se podía escuchar el latido de su corazón. Mi tío fue a buscar ayuda con una señora que se encarga de curar de espantos. Ella fue a verlo y a base de rezos y limpias con romero lograron que Justino despertara. Aunque pudo abrir los ojos, su boca no podía sacar una sola palabra. Haciendo señas, intentó explicar lo que había pasado y duró 15 días sin hablar, hasta que por fin pudo contar lo que había sucedido aquella noche. Él asegura que el hombre que vio era el diablo que venía siguiéndolo desde el campo, y más que nada porque había escuchado los pasos del caballo. Para él, los niños blancos eran duendes que venían acompañando al demonio. El señor Justino estaba muy desesperado y decía que tenía el presentimiento de que se iba a morir. Por esa razón es que había llegado el diablo para llevárselo. A todos nos hubiera gustado que hubiera sido un simple susto, pero en realidad fue tan fuerte que el señor dejó de comer y prácticamente después de un mes falleció. Para mucha gente lo que le pasó al señor Justino fue una advertencia de que no era bueno quedarse en el campo tan de noche. Por eso luego, después de las 5 de la tarde, ya se ven los campos vacíos. Hasta la fecha, la gente del pueblo obedece esta regla. Por esa razón se van a sus casas antes de que se oculte el sol. Lobo Blanco. Historia basada en una experiencia anónima. Me gustaría contar una historia que, aunque es corta, también me parece muy interesante. Esto le pasó a mi esposo cuando iba de camino a los Estados Unidos. Él dice que en uno de los caminos para llegar al otro lado para cumplir el sueño americano, alcanzó a ver de lejos un lobo blanco muy hermoso. Mientras mi marido caminaba, el lobo blanco le seguía los pasos, y también a los otros migrantes que lo iban acompañando. Lo curioso es que dice mi esposo que en cuanto apareció, todos se sintieron muy seguros. Además, el camino para pasar a tierra americana se les hizo mucho más corto. Él asegura que gracias a ese guía fue que llegaron a su destino sanos y salvos. No sabemos si ese lobo era Dios, o alguno de sus ángeles que les iluminó el camino, pero por fortuna llegaron con bien. A mí me gusta pensar que fue una ayuda divina que cuida y protege a los migrantes para que no pierdan la vida en medio del desierto. Tanto él como yo nos acordamos mucho de esta experiencia, y no olvidamos agradecerle a Dios por permitirle a mi marido llegar seguro al otro lado. El extraño ser de las montañas. Soy el Teniente Martínez, y durante mi tiempo en el ejército mexicano he sido testigo de cosas que desafían toda lógica. Una de las experiencias más impactantes ocurrió durante una misión de vigilancia en una base remota en las montañas de Oaxaca. Era una noche oscura y tranquila como muchas otras. Estábamos patrullando los alrededores del perímetro, cuando de repente algo en la oscuridad captó mi atención. Alcancé a ver una figura apenas visible entre la neblina. Se estaba moviendo de manera errática. Ordené a mi equipo detenerse y observar con atención. Nos acercamos con cautela, preparados para cualquier amenaza, pero lo que encontramos nos dejó sin aliento. Era una mujer que se encontraba vestida con ropas antiguas. El rostro era pálido y los ojos vacíos. Parecía que estaba flotando en el aire porque no estaba tocando el suelo. Créame que aunque somos soldados, nos quedamos paralizados sin saber qué hacer. Esta mujer nos estaba mirando fijamente. Esta mujer, aunque no tuviera ojos, nos estaba mirando fijamente. Y tenía una mirada que parecía que atravesaba el alma. Luego, en un instante, simplemente desapareció en la oscuridad. La curiosidad nos hizo recorrer parte del bosque para buscar qué era su aparición. Queríamos saber si solamente había sido producto de nuestra imaginación. Caminamos un par de metros alrededor del terreno, y durante el recorrido escuchábamos ruidos en los alrededores, los cuales en todo momento lo atribuimos a la fauna local. Pero algo que nos consternó y nos hizo estremecer fue que en un momento escuchamos un rugido de algo extraño. Creímos que no venía de ningún animal, así que nos replegamos y realizamos una formación en círculo para estar al pendiente de lo que pudiera ser. Tal vez nos estaban haciendo una emboscada o algo parecido, pero este rugido se comenzó a escuchar más cerca. Nosotros estábamos pendientes para abrir fuego a lo que nos estuviera siguiendo. De un momento a otro, el rugido desapareció. Las ramas de los árboles dejaron de moverse. Nos mantuvimos un momento en la formación y después decidimos retirarnos con cautela. Eso sí, atentos por todo lo que estaba sucediendo. A unos cuantos metros de avanzar escuchamos un grito desgarrador. Uno de los compañeros dijo que era la Llorona. Corrimos apresurados hasta nuestra base establecida en la parte baja del cerro. Llegamos y nos resguardamos, sin embargo parecía que el grito se escuchaba cada vez más cerca. Cada quien desde su guardia observaba qué era lo que se estaba acercando. Unos segundos después observamos que la misma mujer estaba parada en medio de donde nosotros nos encontrábamos. ¿Cómo había llegado ahí? La verdad es que no lo sabemos. Simplemente apareció de la nada. Uno de nuestros compañeros se desesperó y terminó abriendo fuego a esta cosa. Al momento de hacerlo, desapareció. Esto terminó alertando a los compañeros que estaban durmiendo, quienes salieron de sus casas de campaña. No podíamos creer lo que acabábamos de presenciar. Informamos a nuestros superiores, pero nos ordenaron mantenerlo en secreto. Únicamente nos movimos de inmediato ahí y empacamos todo. Al llegar al puesto principal nos dijeron que ya habían tenido reportes de estos eventos, que no éramos el primer equipo que mandaban y veían lo mismo. Desde entonces he sido un firme creyente en la existencia de lo sobrenatural, y sé que lo que vi esa noche en las montañas de Oaxaca no fue una ilusión. Los duendes del bosque. Mi nombre es Oscar y fui parte de un escuadrón militar, el cual fue enviado a una parte del bosque en un estado de México. Nuestra misión era salvaguardar este destino turístico de cualquier amenaza que pudiera surgir, aunque nunca imaginamos que seríamos testigos de un evento paranormal. Después de establecer el campamento dentro del bosque, nos preparamos para pasar la noche. Encendimos fogatas y compartimos historias. Celebramos un poco sin saber que despertaríamos la ira de seres que habitan en aquel sitio. Seres que realmente no sabíamos que existían. Durante la noche comenzaron a suceder cosas extrañas. Encontrábamos nuestras pertenencias escondidas o atadas con nudos imposibles de deshacer. Las agujetas de nuestras botas aparecían misteriosamente atadas en la mañana. Al principio se lo atribuíamos a bromas entre compañeros, pero pronto nos dimos cuenta de que algo fuera de lo normal estaba pasando. Fue entonces cuando algunos de nosotros comenzamos a verlos. Pequeñas sombras que corrían entre los árboles, risas burlonas que nos enchinaban la piel. Un compañero me dijo que lo más seguro es que fueran duendes, pues ellos se encargaban de resguardar los bosques y los montes. Él sabía un poco más sobre estas criaturas, pues comentaba que en la casa de sus abuelos hacían travesuras. Por esta razón investigó sobre los duendes y descubrió que según la tradición son guardianes del bosque. Y vaya que se enojan cuando humanos entran sin permiso a sus tierras. Se dicen que pueden ser traviesos jugando bromas a quienes invaden su territorio, pero también pueden resultar muy vengativos. Los relatos de los duendes en los bosques de México siempre habían sido parte de la cultura popular, pero ahora que nos estaban pasando a nosotros, todas estas historias se volvían reales. La culpa había sido nuestra por haber llegado a interrumpir en sus tierras. Decidimos hacer las paces con los duendes. Reunimos lo que pudimos encontrar como ofrendas: frutas, dulces, galletas y algunas flores silvestres. Hicimos un tipo de altar con rocas simulando una casa. Dentro de esta colocamos todo lo que ofrendamos, siempre pidiendo disculpas y dirigiéndonos correctamente hacia ellos. Desde esa noche los sucesos extraños pararon. Ya no encontramos nuestras pertenencias alteradas ni sufríamos de las travesuras de los duendes. Parecía que nuestra ofrenda había sido aceptada. De hecho, fuimos a revisar y efectivamente las cosas ya no estaban dentro de esta casita improvisada. Aprendimos una lección importante durante nuestra primera estancia en aquel bosque: la importancia de respetar y honrar la naturaleza que nos rodeaba. Los duendes nos recordaron que somos huéspedes en su hogar y que debemos tratarlo con el mismo cuidado y consideración que deseamos para el nuestro. Este fue mi relato que me dejará siempre con la idea del respeto hacia la naturaleza y hacia todos los seres que la habitan más allá de la flora y fauna. La secta del narco. Hace algunos años un amigo me contó esta historia. Ocurrió en el estado de Sinaloa, en México. Resulta que un escuadrón de militares estaban patrullando las peligrosas tierras marcadas por la violencia del narcotráfico. Era una misión rutinaria, pero en esta tierra la rutina podía convertirse en tragedia en cualquier momento. Quien estaba al cargo era el sargento López. Lideraba la operación con mano firme, consciente del peligro latente que acechaba en cada esquina. En una de las patrullas, el escuadrón recibió información sobre una posible operación con el narcotráfico. Esto en un remoto pueblo en las afueras de Culiacán. Sin perder tiempo, se dirigieron al lugar señalado. Al llegar al pueblo, encontraron lo que parecía ser una granja aparentemente abandonada. Pero cuando se acercaron, fueron recibidos por una lluvia de disparos. La confrontación fue fuerte y pronto el escuadrón logró vencer a los narcotraficantes. De hecho, capturaron a varios de ellos. Sin embargo, lo que dice que descubrieron a continuación los dejó atónitos. Durante el interrogatorio, uno de los líderes capturados reveló que la operación de narcotráfico no solamente era eso, sino que también formaban parte de una secta que realizaba rituales satánicos. Esto para asegurar la protección y el éxito en los negocios. Ese día supuestamente era uno de los más importantes para la secta. Con el líder bajo custodia, el sargento y su escuadrón decidieron investigar un poco más a fondo. Durante el interrogatorio también mencionó sobre el lugar donde se estaban realizando los rituales. Obviamente esto costó para sacárselos, pero los que saben cómo se manejan los soldados saben perfectamente cómo sacan este tipo de información. En base a la información, los militares adentraron en el bosque tratando de estar al pendiente de todo momento. Sin embargo, cuando llegaron al lugar indicado, se encontraron con una escena fuera de la imaginación. En medio del bosque descubrieron el altar de la secta, una estructura grotesca adornada con símbolos oscuros y manchas de sangre. Pero lo que más les impactó fue lo que encontraron alrededor del altar. Allí estaban los cuerpos de otros miembros de este grupo. Todos estaban sin vida, pero sin signos de violencia aparente. La escena era escalofriante. Los militares se preguntaron qué podía haber causado la muerte de todos estos tipos. La respuesta llegó cuando el líder capturado confesó en voz baja que habían olvidado realizar la ofrenda al demonio que supuestamente los protegía. Según la creencia de la secta, el éxito de sus actividades ilegales dependía de mantener contento al demonio al cual adoraban. Sin embargo, al olvidar hacer la ofrenda había enfurecido a la entidad maligna, y esta había cobrado venganza matándolos a todos. El líder temblaba del miedo y pedía que fuera encerrado, porque si lo dejaban libre correría la misma suerte que sus compañeros. Los militares lo entregaron a las autoridades municipales para realizar el proceso de sentencia, pero también muchos militares que participaron en ese tiroteo se dieron de baja. Algunos otros fallecieron de formas inexplicables. Se dice que el teniente del escuadrón quien interrogó al líder terminó en un hospital psiquiátrico, ya que comentaba que veía una entidad envuelta en llamas que lo jalaba hacia la oscuridad. Obviamente hubo investigaciones por parte de los militares. Los peritos determinaron que estas personas de la secta habían muerto de un paro cardíaco, todo atribuido al abuso de sustancias. Mi amigo no colaboró con este grupo de militares, pero sí se le quedó muy marcada la historia que acaban de escuchar.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.